GastroCope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y efectivamente, no, nos deja con los Javis, porque el primer Javi que tenemos es a nuestro entrañable Javi Monedero de Dicobal. Javi, muy buenas tardes, estás ahí, ¿no? Te tenemos al teléfono, que hoy los días de directo siempre son problemáticos.
Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javi, buenas tardes.
Oye, que digo yo que presentar a Javier Monedero es muy simple, porque aunque él siempre quiso ser arquitecto, a la temprana edad, cuando tan solo tenía 19 años, fallece su padre, Gerardo Monedero, y eso cambia totalmente sus planes y se decanta por estudiar empresariales y hacerse cargo del negocio que Gerardo había fundado apenas 5 años antes. Y ahí sigue el bueno de Javi, al frente de Dicobal, a la que se ha convertido sin duda en una de las empresas de distribución más importantes, en la que muchas bodegas quisieran incluir sus referencias en su portfolio. Una compañía muy competitiva dedicada exclusivamente a la distribución de vinos en Valencia, champanes y espirituosos premios, con un compromiso que se basa en la profesionalidad, el trabajo en equipo y, sobre todo, la honestidad en el trato a sus clientes. Esta empresa, líder en la zona de Levante, cuenta con una cartera de bodegas de reconocido prestigio que confirman su excelente trayectoria empresarial. Los champanes Moët Chandon, Don Perignon, Ruinart, Viuda Clicquot, Cru, o los vinos de hispano-suizas, el mítico Vega Sicilia, Emilio Moro, Enate, Marqués de Griñón, Enrique Mendoza, o los vinos bio de nuestro amigo Pedro Olivares. Uh-huh. Yeah. Javi, no sé, ¿qué tiene que hacer un bodeguero para entrar en el portfolio de Dicobal? Aparte de hacer un excelente producto, por supuesto.
No es para tanto, bueno, se trata todo, se basa todo en la humildad, en el esfuerzo, en el trabajo. Y sobre todo nuestro principal patrimonio, que gracias a Dios tenemos una clientela muy buena, que está respondiendo muy fuerte ante las expectativas tan adversas que tenemos hoy en día. Fácil es trabajar, Vicente, no hay mucho secreto, es como todo en la vida.
Pero vamos a ver, pero tú de repente, a tus 20 añitos, ¿tú qué sabías de vinos y de champán?
Nada, no sabía nada, de hecho prácticamente no. Bueno, lo he conocido en mi casa, ya de pequeño mi padre me educaba mucho con el tema del vino. Yo me acuerdo con 12 años a lo mejor probar la primera botella de Moët Chandon, que en aquella época era como algo inalcanzable, ¿no? Y siempre me han inculcado mucho la cultura del vino, la cultura gastronómica, la cultura del saber beber, que hay que saber beber, el buen maridaje, y eso lo aprendí de pequeño, no es que me llamase mucho la atención, porque siempre, como te has dicho tú, me gustaba mucho la arquitectura, quería enfocar mi vida profesional por ahí. Pero bueno, luego ya las circunstancias de la vida, de gira todo, y eso pasa muchas veces y pasará más veces. Y bueno, poco a poco me fui adentrando en un mundo que es maravilloso, que es el mundo del vino, ¿no? Y el mundo de la gastronomía. La verdad es que es un mundo, lo define bien la palabra. Y poco a poco te vas metiendo y no vas pensando, vas andando, y hoy estoy aquí. No hay más secreto que ese.
Bueno, pero yo en ocasiones te he escuchado decir que tú no puedes ya abarcar más, te gustaría tener más referencias, pero que tienes ya un portfolio bastante completo y que te gusta atender bien tanto a quienes les compras como a quienes les vendes.
Desde luego, hay que ser leal y honroso con las personas, ¿no? Es verdad que intentamos coger o tener o distribuir o representar de cada bodega, de cada domicilio de origen, la principal bodega o una de las principales bodegas. Hoy se hace vinos maravillosos en todos los puntos de España. Y sí que es verdad que firmamos contratos de exclusividad, y la exclusividad al final es como un matrimonio, ¿no? La bodega se casa con nosotros y nosotros con la bodega. Y creo que para hacer un buen trabajo, pues tienes que ser fiel a tu tipo y a tus bodegas, ¿no? No puedes llevarlo todo porque sería imposible, sería grandioso como negocio, pero no sería rentable para nadie, porque al final lo que una bodega quiere es que esté representada sus vinos en los restaurantes. Y eso implica pues mucha dedicación y mucha exclusividad, evidentemente.
Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? Bueno, el portfolio hay que reconocer que es inalcanzable, que es posiblemente un portfolio maravilloso. La última bodega en entrar en él ha sido Emilio Moro, estas navidades.
Sí.
Pero siempre habrá una bodega con la que un día soñarás en que entre en ese portfolio, seguro que sí. ¿Nos puedes? Sí. Creo que no nos oye nadie. Ahora que nos oye, dinos cuál es esa bodega.
La bodega que tiene que entrar,
No, que te gustaría que entrara, esa bodega que siempre...
Es un compromiso. eso es... Hombre, uno tiene sus ideas, ¿no? Tiene sus ideas, pero ahora, por ejemplo, si nos estamos centrando mejor en crear un proyecto de de vinos premium de Burdeos, o sea, introducir más en España, pero eso me gusta llevarlo más a nivel nacional, ¿no? Pues los grandes vinos de Burdeos, quitar los italianos, ya sabéis cuáles son, Petrus, Latour, Margaux, todos esos vinos me gustaría desarrollar la marca en Valencia. Yo creo que Valencia está subiendo mucho el nivel de gastronómico, está subiendo mucho el nivel de vinos, tenemos cada vez gente más foránea, gente más que viene más de fuera. Y sí que noto por los comentarios que hacen que falta ese perfil de vinos a lo mejor para completar una carta dentro de las grandes cartas de vinos que hay en Valencia. A nivel nacional no te lo digo.
No, es una pregunta trampa, tú lo sabes.
Sí, ya lo sé, pero...
Me ha sorprendido que tienes en los vinos de Pedro Olivares, de nuestro amigo Pedro.
Sí. A mí me lo presentó Javier. Sí. A mí Javier me presentó ahora, pues cuando 20 años me presentó a Pedro Olivares, una comida que hicimos en con Dacarlo. Fue hace
mucho tiempo. Sí.
Hace mucho
Pedro
tiempo.
Estaba... Vinos muy originales, ¿eh?
Sí. Pedro Olivares es un crack. Es una persona con una humildad tremenda, con un concepto del vino de lo mejor que he conocido en mi vida. Es una persona muy avanzada, está haciendo unos vinos... él nos llama biodinámico, lo llama Bio Olivares, ¿no?
Sí.
Es un proyecto nuevo, tal vez muy incipiente, un poco pronto, pero que estoy convencido que tarde o temprano va a llegar. Estamos intentando poco a poco abarcar el mercado. Es muy pronto, pero sí que lo que me está recibiendo muy bien. Las tiendas especializadas que a lo mejor se adelantan un poquitín más a las nuevas modas y a las nuevas costumbres. Y está haciendo auténticas maravillas. Yo a Pedro lo conocí porque Pedro es el único caso que hay en España que es venenciador, enólogo, sumerier. Es el único caso que hay en toda España. Lo conocí en un viaje que él me llevó a Barona, a conocer los amarones de Valpolicella. Y bueno, a mí me sorprendió. Yo lo quiero mucho como amigo, como profesional, es una persona única. Pero además es que es único.
Sí.
Y vale la pena mucho escuchar cuando se pone delante de ti. Es una enciclopedia, pero es una enciclopedia humilde, que llega, que transmite. Y ahora estamos con este proyecto, que vamos muy lentos por el tema de la pandemia, pero estoy convencido que en 2 o 3 años será algo de lo que la gente tiene que hablar y bastante, si te gusta el vino.
Menos mal que has hablado bien, porque creo que nos están escuchando. Por lo menos su mujer Raquel creo que está pendiente.
Bueno, pues espero.
Menos mal, ¿eh?
Ya, luego le mandamos un podcast a Pedro.
Has quedado de maravilla.
Pues bueno, voy a hablar y
Javier Monedero es el hombre champaña en Valencia.
Me lo has quitado de la boca esa palabra.
Yo lo que intento es que la gente beba champán en Valencia. Es mi trabajo. Más que yo soy el hombre champán. Ha habido mucho hombre champán. A mí me encanta el champán, pero al final mi obligación o mi trabajo y el todo de mi equipo es que pues transmitir un poco la cultura del champán. Que es que ahora parece fácil, pero yo me acuerdo cuando te has nombrado que mi padre murió, yo tenía 18 años, 19 años, y yo me acuerdo que iba detrás de los padres de mis amigos, pero detrás, corriendo por la calle, para venderles una caja de Monsanto. Imagínate cómo ha cambiado el tiempo. Hoy en día es todo lo contrario, el consumo es masivo, todo el mundo lo busca, todo el mundo quiere consumir, se desarrolla cultura y todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado.
Yo te he escuchado, creo que en más de una ocasión, comentar que en la época de la burbuja inmobiliaria también fue la época de la burbuja del champán, porque en aquella época, según tus números, se llegaban a consumir en la ciudad unas 1000 botellas diarias, ¿exagero?
Sí,
era porque había mucha fiesta. Luego vino la Copa América, ¿acordás de la Copa América?
Correcto. Yo me
acuerdo. No, pero 1000 botellas diarias.
Pero os digo una cosa, jamás he vivido una situación como la que estamos viviendo ahora. En estos momentos no hay champán, simplemente no hay. O sea, la gente está llamando, tiende a comprar, se acorta el suministro de las superficies, se acorta el suministro a todo el mundo y solamente podemos suministrar a la hostelería y regañadientes. El incremento del consumo de champán a nivel mundial, al menos de las casas que yo represento, es un 40%. Y os aseguro que no hay champán. O sea, no hay champán, no llegamos ni a Navidad. O sea, estamos, si la gente pide 2 cajas, 3 cajas, enviando una caja, intentando abastecerlos de día como se pueda, pero lo que dice Pedro, pasa por la Copa América, hemos pasado por el cambio de milenio, pero lo que está pasando ahora, no sé si es por la pandemia, por una locura a nivel de consumo, la verdad es que no lo sé. Solo sé que no hay champán, que estamos todos los días anulando pedidos, que tenemos una demanda bestial, y no yo, sino todos mis compañeros a nivel mundial, porque eso es a nivel mundial, y es que no hay ninguna botella de champán. Prácticamente solo se puede suministrar a la gente que tiene contrato con la hostelería, y estamos dejando de abastecer y activar de superficies, tiendas especializadas, mayoristas, es imposible, porque no hay para todos.
Pero yo creo que este aumento de consumo, digamos, se crea a raíz de que el champán se da para comer. Yo creo que si no entrara dentro de los menús gastronómicos, no creo que el champagne tuviera la demanda que está teniendo, que me comentas tú ahora. Yo creo que habéis hecho una gran labor dando, o sea, sirviendo champagne para comer, que es creo que es donde de verdad, y te lo dice un forofo, que diría, un fósforo, que diría mi amigo Herrera, que como mejor se come es con champagne. Eso lo tengo claro.
Desde luego. Es un vinazo, es un vino que marida absolutamente con todo. Pocos vinos maridan con todo, pero con todo. Sí. Es que por donde entras te marida. Aparte de, pues, esa imagen de glamour, de elegancia, sensualidad que conlleva, ¿no? Antes se asociaba mucho el tema de las celebraciones y hoy pues se reconoce como un gran vino, porque es un gran vino, claro. Es un vino espumoso y tenemos buenos vinos también en España. Pero el champán,
bueno, y si no tomaremos cava, que no pasa nada tampoco.
Él lleva los cavas de nuestro amigo Pablo Sergio, o sea que tampoco llevamos los cavas, o sea que no se puede quejar.
Pero es que todo esto al final es muy difícil, o sea que tú año tras año, en el caso de Pablo, en el caso de Hispano Suiza, año tras año tengas ese cava rosado tan tunergo que como mejor cava de España lleva 7 años, eso es muy complicado. Y se basa en esfuerzo, en dedicación, en humildad, porque la humildad hay que tenerla siempre, en el trabajo en el campo, un equipo comercial potente. Pero es que estas cosas que parecen fáciles, es que es muy complicado. Y porque todos sabemos que en España se elaboran unos cavas también impresionantes, ¿no? Y un nivel muy alto en todos los sectores.
Oye,
de vino, en el tinto, en blanco.
Una pequeña curiosidad, Javi. Me imagino que estáis distribuyendo también ese albariño, el primer albariño embotellado, bueno, bajo el paraguas de la DEO Valencia. ¿Qué tal está funcionando?
Hombre, estamos introduciéndolo. La verdad es que la gente ha tenido una buena aceptación. Es, dentro de que es un momento un poco complicado, porque sabéis que está todo muy interrogante, ¿no? No se sabe si continuamos.
Y a partir de mañana un poco más todavía, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Pero para, exacto. O sea, no sé si sabremos cosas, pero bueno, está todo muy complicado porque hay muchas variables, ¿no? Pero el albariño es un vino que está gustando. Creo que le falta botella, creo que tiene que evolucionar mucho. Creo
sí,
que
eso lo dijimos el día de la cata.
Sí, es un vino que va a decir mucho. Tal vez al principio sacas un vino, tienes unas expectativas, pero le falta esa botella, esa complejidad que le va a hacer un vinazo. Y el mercado está respondiendo bien. Cualquier producto que saca Hispano Suiza, el mercado lo acepta. Lo acepta porque sabe que es sinónimo de calidad, de esfuerzo y de premio, de una marca premium, ¿no?
Hay que hacer la marca. Javi, para terminar, dinos dónde tienes ese maravilloso showroom para que la gente, si quiere acercarse y darse un pequeño homenaje, tenga tu casa para...
Pues en la calle Duque de Calabria 18, ahí esperamos mira, estás hablando de Pablo Osorio, pues con una copita de cava de Hispano Suiza o con un vinito de Pedro Olivares. De caso hemos mencionado.
Perfecto.
No está mal, llego a esta casa, ya lo
muchas sabes. Perfecto.
Javi, muchísimas gracias, gracias a los que tienes aquí tu programa para lo que necesites, y los restauradores no tenemos que hablarles para nada de Javi Monedero, porque
nada,
es un placer,
personaje amigos.
Sobradamente conocido. Un abrazo bien grande.
Un abrazo, Javi.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Un beso.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.